Vamos a encontrar en otro punto de nuestra comunidad, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid. En unos minutos volvemos con Hoy en Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Dispositivo de seguridad para el partido de Champions que enfrentará mañana al Atlético de Madrid y al Galatasaray turco en el Vicente Calderón. El encuentro contará con un 30% más de policías de lo habitual en el marco de las medidas de protección frente al terrorismo yihadista. Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno de Madrid, ha explicado que es un partido que tiene la calificación de alto riesgo porque es de la Champions. Además, el club también ha reforzado la vigilancia privada en el campo, que será mayor que en encuentros habituales.
Pero sí, efectivamente es un partido que es de alto riesgo, tiene la calificación de alto riesgo porque es de la Champions y además porque, como ya dijimos, todas las altas concentraciones de personas estarían más protegidas, por lo tanto habrá más agentes de policía, un 30% más, y también el club ha incrementado los vigilantes de seguridad privados, es decir, que tampoco va a ser como los habituales.
El embajador de Francia en España ha confirmado que el gobierno francés aún no ha realizado ninguna petición de ayuda al español, pero anuncia que lo hará antes de las elecciones del 20 de diciembre y que habrá contactos bilaterales de alto nivel también antes de esa fecha. El embajador ha querido dejar claro que España ya ayuda mucho a Francia y que ambos países mantienen una cooperación excelente y eficaz y un diálogo fluido, al tiempo que ha descartado que su país vaya a enviar tropas a Siria. Y mientras las cosas se complican, el ejército de Turquía ha derribado un aparato militar ruso por violar su espacio aéreo. El ministro de Exteriores de Rusia ha confirmado que el avión derribado es un caza de combate tipo Su-24, aunque niega tal violación de fronteras. Turquía ha batido el aparato ruso en una maniobra en la que han participado dos cazas F-16, según ha informado el Estado Mayor de este país. El impacto se ha producido a la altura de la provincia turca de Hatay, con la de Latakia en Siria. Según fuentes militares turcas citadas por varios medios locales, se advirtió a los pilotos del caza derribado hasta en 10 ocasiones, aunque 5 minutos antes de golpearlo. Las imágenes del momento de la caída, publicadas por la agencia semioficial turca Anadolu en Twitter, dan a entender que el avión recibió el golpe de un proyectil antes de precipitarse al vacío. El fuselaje cayó envuelto en una gran bola de fuego en una zona llamada Monte Turcomano, en el lado sirio de la frontera. Hablamos ahora de economía. Nueva subasta de deuda pública a corto plazo. El Tesoro mantiene la buena racha de sus últimas subastas y vuelve a cobrar por emitir deuda. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En ambas referencias, tanto en las letras a 3 como a 9 meses, la rentabilidad ha sido negativa, es decir, el Tesoro cobra, como bien has dicho, por emitir deuda. Además, los niveles que se han alcanzado son los mejores de la historia. De hecho, a 3 meses se han adjudicado con una rentabilidad negativa del 0,22%. En ese tramo se han adjudicado 395 millones de euros. A 9 meses, donde se ha adjudicado un total de 1.950 millones de euros, la rentabilidad ha sido del menos 0,071%. Por lo tanto, buenas noticias para el Tesoro y las cuentas públicas. En cuanto al IBEX 35, se mantiene buena parte de las pérdidas de primera hora. Ahora mismo la caída es del 1,30% y el IBEX se sitúa en 10.145 puntos. De momento parece que el nivel de los 10.100 que ha llegado a perder por la mañana se está manteniendo de manera segura. En cuanto a los valores, claro predominio del color rojo. De hecho, solo Repsol logra cotizar en positivo con una subida del 0,85%. La compañía que más está cayendo es IAG Iberia, que ahora mismo se deja un 3,65%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 112 puntos básicos. Está repuntando ligeramente y el euro aguanta sin problemas el nivel del dólar con 6 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora el tráfico es muy cómodo en general en todas las carreteras. No hay en este momento inconvenientes. Hay que tener en cuenta, eso sí, la niebla en la zona norte, en el alto de Somosierra, en la carretera de Burgos. Téngalo en cuenta.
¿Y cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento un panorama muy tranquilo en el centro de la ciudad, con poca actividad, pocos coches y en general predomina la fluidez. No tenemos que destacar ninguna novedad importante. Recordamos que se mantiene cortado el subterráneo del Paseo de la Virgen del Puerto y un carril en superficie, y que también se mantienen las obras en el Paseo del Prado, en el lateral del Paseo del Prado, desde Cibeles en sentido Cánovas del Castillo está cortado el carril bus. En lo que respecta a la M30, a esta hora también se circula sin problemas.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son ahora las 11 y 5 minutos de la mañana. Seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid. Aquí estamos todo el equipo encantados de compartir con todos ustedes un par de horitas más que son las que tenemos por delante para tener ya esta semana prácticamente vencida. Pasado mañana ya es víspera de viernes, esto ya está, vamos, ya tenemos, estamos en el fin de semana. Como aquel que dice, Sergio Martín Romo, buenos días.
Fenomenal, me encanta, ¿verdad? Este punto de vista, muy bien.
Hombre,
muy bien,
claro, es que hay que ver las cosas como hay que verlas. Aunque luego, fíjate, a mí me agobia un poco esto, ¿eh? Que siempre, pues que siempre vivimos pensando en el fin de semana, cuando llegamos al fin de semana, en el siguiente fin de semana, después en las vacaciones, después, y luego se nos va, la vida se nos va.
Son
compañero.
Metas que nos vamos poniendo.
Ya, pero la vida se va escurriendo entre
los
nuestros.
Dedos.
Exactamente, como arenilla de la playa, que quién la pillara. En estos momentos, ¿no? Bueno, que en fin, que son cosas de la filosofía diaria.
Bueno,
de vez en cuando nos ponemos así, de melancólicos.
Pero es mejor, ¿eh? Tener esa filosofía que no estar refunfuñando.
No, pero podríamos disfrutar un poquito más del minuto, del fresquito que hace hoy en la calle.
Mira, sí,
qué,
mira.
Qué fresquito hace.
Muy bien, muy bien, claro. He vuelto a reencontrarme con aquel jersey, con la bufanda, claro.
Eso es el cutis, cómo se te queda el cutis.
Perfecto.
Se estira como una pandereta, vamos.
Claro.
La cara, vamos, es una cosa fantástica. Luego entras dentro y te arruga otra vez, pero sales a la calle... Oye, y es una cosa...
Me encanta.
Fantástico.
Tenemos filosofía de libro de autoayuda.
Claro que sí. Muy bien. Bueno, no vamos a hablar de autoayuda, sino de subir un poquito la autoestima a las personas que llevan tiempo en el paro. De esto vamos a hablar en un ratito. Nos vamos a acercar también en esta hora a un mural que está a punto de desaparecer, un mural muy emblemático de una de nuestras calles en Madrid. El mural Todo es Felicidad, que si nadie lo remedia va a morir en breve, y vamos a tener que hablar de algo con los oyentes. No tengo ni idea de qué es lo que has preparado hoy, así
bueno,
que cuéntame.
Pues el punto de partida es una subasta que ha tenido lugar ayer.
¿Cómo me gustan a mí las subastas?
Sí,
me gustan.
Además,
muchas,
esta
sí.
Ha sido de mazo, porque sabes que hay subastas
esas me gustan,
que
sí.
Últimamente ha desaparecido el mazo. En esta ha habido mazo y se han estado subastando tesoros del Hollywood dorado del cine.
Ajá.
Y el objeto que más dinero ha recaudado, por el que se ha pagado más, desconozco quién se ha llevado este objeto, ha sido el icónico vestido de cuadros azules y blancos de El Mago de Oz, de Dorothy, en la película del Mago de Oz de Judy Garland.
Ahí va.
Ese vestido con el que comienza su camino iniciático hacia el mundo de Oz, donde se va a encontrar con los personajes. Ese vestido ha sido subastado y ha alcanzado la cifra de 1.300.000 euros.
Que ya son ganas. Quiero decir, de pagar ese dineral por el vestido
porque
de Dorothy.
Porque alguien quería tener ese vestido de Dorothy. Además, que ha sorprendido a la casa de subastas, que ha sido la casa Bonhams, porque él partía de 1.000.000 solamente. Es decir, el punto ya era alto, era $1,000,000. Pensaba que a lo mejor tenían que rebajar el
precio mínimo.
¿Cuánto
dinero hay que tener? Vamos a filosofar un poco, compañero. ¿Cuánto dinero hay que tener para gastarse 1.300.000 euros con los que tú y yo, incluso partiéndolos a pachas, viviríamos tranquilamente durante una temporadita muy larga? para ir a una subasta y decir, ve ya el 300.000, venga, guiño el ojo, hago ese gestito de con el numerito.
Sí, sí. ¿No? Estoy aquí,
que sí, estoy aquí.
Quiero el vestido. ¿Y para qué quieres un vestido de Judy Garland? Pero, es decir, que te ha costado 1.300.000.
Lo vas a
tener, claro, no lo, yo creo que yo, qué tensión, estar en los carnavales, ¿eh?
Y que te tiren un calibocho encima.
Claro.
O sea, esto muy mal. No. Pues para, no sé, para, es que enmarcarlo.
Claro, es que.
¿Dónde lo colocas?
Si me dices, yo qué sé, otra cosa de la película, otro objeto de la película, lo puedo entender, pero un vestido.
No tengo ni idea.
Y luego,
mira,
¿cómo se guarda? Tienes que buscar un maniquí para ponerle el vestido si lo quieres poner en casa.
Uy, qué grima.
En plan, ¿no?
Me dan a mí los maniquís.
De escaparate de los centros comerciales. Uh-huh. Bueno, pero...
No sé, no tengo ni idea.
¿Ha alcanzado esta cifra? Para que veas lo que ha quedado lejos, el siguiente objeto que más valor ha alcanzado, en este caso ha sido otro traje, el que Marilyn Monroe llevó en unas escenas de Los Caballeros las Prefieren Rubias. Era un traje de chaqueta negro y está alcanzado 350.000.
Pues mucho más ponible. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué vestido de dónde va vestida Judy Garland? Pero con el traje de chaqueta de Marilyn Monroe... A cambio de tener las mismas medidas que Marilyn Monroe, te sienta divinamente. Y te puedes ir por ahí, pues no sé, al cine.
Y luego, dejando ya el vestuario, otro objeto que ha alcanzado buen precio, pero mucho, mucho menos, que han sido 14.000 euros, ha sido un globo de oro que recibió la actriz Natalie Wood en la película de aquella eternidad.
Pues mira, ese sí.
¿Lo ves? Un globo de oro.
Ese sí, porque le quitas la etiqueta, claro, de Natalie Wood, pones la tuya,
no
que
sé,
te la hace en cualquier joyería, en cualquier tienda del ramo, y presumes de que tienes un globo de oro.
Claro, me hace ilusión, porque yo me lo compro, lo
que
tengo en mi casa.
Que debería llamarse globo dorado, porque no es de oro. No.
Bueno, pues yo cojo mi globo dorado, me pongo al frente del espejo, y digo, porque tú vales, y me doy mi discurso, he salido distintos discursos.
Lo puedes hacer vestido de Judy Garland, compañero. Eso sí te sobra la pasta. Y puedes quedarte con los dos objetos. O de Marilyn Monroe.
De Marilyn Monroe, con... claro.
Es que mañana no tienes las medidas. Ahí te ibas.
No.
Te ibas ahora por la sisa.
No, no.
El traje
de
chaqueta,
no.
Lo estoy viendo yo.
Me va a quedar un poco.
Un poco raro.
El de Marilyn un poco estrecho. Y el de Judy Garland un poco provocativo. O sea, que es un poco colegial así, un poco, ¿sabes?
Sí,
con mi globo dorado.
Bueno.
Ensayando discursos.
¿Y qué pedimos hoy a los oyentes? A ver.
Pues queremos que sueñen, ¿eh? Y que nos digan qué objeto de película o traje de película les gustaría tener ellos en casa o ponerse, ¿eh?
No sirve Brad Pitt, ¿no? Por ejemplo.
No, no sirve. Eso lo hacemos otro día.
No admitimos a Brad Pitt como objeto para tener en casa, ¿no?
O eso lo hacemos otro día, ¿eh? ¿Con qué estrella te gustaría...?
Irte a comer un cocido.
Irte a comer
a Carola,
un cocido, claro. Es verdad, sí.
Vale.
Compartir el repollo. Es otro día. Hoy, ese objeto mítico de una película, del cine, esa prenda de vestir... ¿Qué te gustaría tener en casa? ¿O de coleccionista o porque te gustaría ponértela?
¿Pero tiene que ser de vestir?
De vestir objeto, ¿eh?
Igual no sirve cualquier otra cosa, ¿no?
Sí, cualquier cosa de película que quieras tener en casa.
No sé, la guitarra de Keith Richards.
Por ejemplo, te podría servir.
Vale. Perfecto. Bueno, pues tenemos un teléfono gratuito, porque es un 900, que es el 910-30-63.
Ahí está el teléfono, estamos en las redes sociales. Hoy en Madrid... Así se llama el programa y así además nos encuentras en Facebook. Das al me gusta y decimos tu nombre por la radio. Aparte de dejar tu opinión.
Sí.
En Twitter, @hoyenmadrid es el usuario y dirección de correo electrónico para que nos contéis ese objeto, ese vestido, esa cosa de película que os gustaría tener en casa. hoy@ondamadrid.es.
Si tuvieses mucho dinero... Porque están muy, muy caritas, ¿no?
Por eso
el mercado
soñamos,
del
claro.
recuerdo cinematográfico está muy caro. 1.300.000 por el vestido de Judy Garland.
Recordamos que nos escribió una oyente hace poco que ya lo que hacía su marido era buscaba, ¿te acuerdas? Por internet cuando lo hicimos, los relojes que salía que lucía James Bond.
Es verdad, pero eran, hombre, eran réplicas, no eran el del mismísimo Sean Connery, quiero decir.
No,
de
buscaba las réplicas de
Daniel Craig, sino que buscaba las réplicas del reloj. Bueno, pues ahí queda. Mientras empiezas a desplegar tus pantallas, yo me voy a hablar con la gerente de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Te parece bien?
Venga, servicio público.
Vale.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De down by the river. I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked down the long, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do.
Bueno, pues la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha este mes de noviembre una serie de dinámicas de coaching grupal que van enfocadas sobre todo a mayores de 45 años, a mayores que se han quedado en el paro y que, en fin, por la dificultad que supone en estos momentos encontrar un empleo cuando uno ha pasado una cierta edad, pueden sufrir episodios de baja autoestima. Bueno, pues se les va a intentar ayudar con estas dinámicas de las que vamos a hablar con Belén García, que es precisamente la gerente de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Belén García, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo surgió esta idea? Y ya hemos dicho que va enfocada sobre todo a mayores de 45 años, pero ¿qué tal ha sido acogida?
Pues esta idea surgió a través de José María Peridis, que tiene una fundación, Fundación Santa María la Real, donde habían creado una metodología con un enfoque de herramientas de coaching para los desempleados. Entonces nos pareció una buena iniciativa y creamos un proyecto piloto. Uh-huh. Tanto para mayores de 45 como las lanzaderas que van a comenzar ahora, que son para jóvenes. Uh-huh. El enfoque es un enfoque muy dinámico y la clave está en reunir un grupo de gente heterogénea. ¿Por qué? Porque esta gente lo que hace es crear sinergias entre ellos, ¿no? Pues igual que hay un parado de larga duración, puede haber una persona sin experiencia, mujeres que quieren incorporarse al mercado laboral. Y el enfoque sería ese. Bueno, hay una serie de dinámicas de grupos donde ellos crean sus propias acciones para empezar a trabajar en su itinerario sociolaboral, para poder crear su currículum, hacer rol de entrevistas. Y luego están las dinámicas individuales, ¿no? Con un coach que trabaja un poquito el empoderamiento de estas personas. Uh-huh.
Sobre todo les anima un poco y les mantiene viva la ilusión de incorporarse al mercado laboral, porque ayer leíamos un dato que nos parecía muy preocupante, y es que el 60% de las personas que están inmersas en un proceso de selección laboral, en una empresa que han presentado su currículum y les dicen, bueno, bien, pero hay que hacer otra selección, no se presentan en esa segunda selección.
En eso estamos trabajando, es un problema de creencias limitantes. Hay mucha gente que dice, bueno, ya tengo 40 años y ya no me van a coger en ningún sitio. Seguramente haya mucha gente mejor que yo, no voy a ir porque van a coger a otra persona que está más cualificada. En gente joven, pues decir, oye, no tengo experiencia, no me van a coger. O sea, son ese tipo de creencias que hay que desmontar y que hay entrenamiento y que se puede trabajar sobre ellas y desmontarlas y empezar a crear una actitud positiva y una mente ganadora.
Bueno, creo que además el ayuntamiento, esto lo digo para que la gente se anime, aparte de estas sesiones de coaching grupal, hace una intermediación en la contratación de personas con 7 grandes empresas, ¿verdad?
Estamos ahora mismo trabajando con 7 grandes empresas. Vamos a seguir aumentando la cartera de empresas, trabajando sobre todo mano a mano en los procesos de selección, porque es muy importante que nosotros conozcamos qué tipo de competencias está demandando las empresas. No es lo mismo una empresa de restauración que a lo mejor una empresa de mantenimiento. Son competencias clave que van a poder facilitar la inserción laboral. Y nos parece muy interesante, nos han abierto las puertas todos los departamentos de recursos humanos y estamos trabajando muy bien porque realmente sabemos el lenguaje que están pidiendo las empresas de cara a preparar las entrevistas de estos desempleados.
Si volvemos al tema de esta iniciativa de las dinámicas de coaching grupal, ¿tenéis un tiempo limitado para ponerlas en marcha? Es decir, ¿habéis pensado, bueno, pues lo hacemos durante un año o esto va a ser ilimitado en el tiempo?
A ver, esto es en principio un programa piloto y lo que vamos a hacer es evaluar resultados, ver un poco el porcentaje de gente que se incorpora gracias a estas técnicas al mercado laboral y, por supuesto, con los datos en la mano y creo que positivos podemos seguir con esta iniciativa.
¿Dónde debe apuntarse la gente o cómo pueden obtener más información aquellos oyentes que no estén escuchando y que digan, hombre, pues yo ya me animaría a participar en una de estas iniciativas?
Nosotros tenemos la página web del ayuntamiento, que es madrid.es, y luego 8 agencias de zona distribuidas por todos los distritos de Madrid, simplemente llamando al 010 y pidiendo una cita con un técnico de orientación laboral.
Sí.
Sería suficiente para poder entrar en los procesos de lanzaderas de empleo, de técnicas de intermediación laboral que tenemos ahora mismo en marcha. Con llamar al 010 y pedir una cita con la agencia de zona del distrito de cada persona, suficiente.
Perfecto, pues ahí queda dicho por si algún oyente que está en estos momentos, en fin, pasando por una etapa de no tener trabajo, dice, bueno, pues oye, me interesa muchísimo lo que nos está contando Belén García, que es la gerente de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, a la que agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Belén, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Martín Romo, que hay que saludar.
Vamos a ello, vamos a saludar a la gente que nos sigue en las redes sociales.
Estás como nubilado, ¿qué pasa? ¿Que has visto algún objeto por el que tú pujarías? Darías tu vida por él, pero no...
Es que te voy a decir la verdad, es que esperaba que apareciese alguien por la puerta. Digo, me va a dar una sorpresa.
¿Que apareciese quién?
Alguien, no lo sé, dice...
Ah, Martín Romo.
De ¿tú? Saludar, y yo ya yo me he metido en el papel de oyente, y digo, a ver lo que cuenta Martín Romo, que va a entrar por la puerta.
Ah, menos mal, me estabas preocupando, digo, a lo mejor
yo
he dicho...
Yo ya me desdoblo. Me
hola, escucho. Martín Romo, y has mirado tú a la puerta a ver si entraba Martín Romo. Claro, tienes un desdoblamiento ya de personalidad, muy preocupante,
digo, no,
compañero.
Bajo, que bien lo cuentan, y esta sí, gente no, lo había escuchado un rato.
Que tienes que saludar a nuestros nuevos amigos en Facebook.
Venga,
y en Twitter.
Pues Victoria Conesa, un beso muy grande, la última persona que ha dado al botón de me gusta en nuestra página en Facebook. En Twitter damos la bienvenida a los nuevos seguidores, followers, a Sol Torres, a toda la gente de PSOE Madrid, a Jaime Acero, a Sorbaex y a Zoom Room. Ahí pendiente todo el mundo de lo que ponemos en 150 caracteres, anunciamos podcast de todo.
Son 150 caracteres. Yo creía que eran 140, ¿no? Por eso. Digo, a ver si han aumentado 10 caracteres y yo no me he enterado y estoy aquí haciendo economía de la sílaba.
No, yo hago, tengo que regalo 10.
Ah, bueno. Oye, que hoy pedíamos, vamos a recordarlo.
Sí, pedimos esos objetos que has visto tú en la gran pantalla, que a ti te gustaría tener en casa, porque eres fan de esa película o porque te vienen bien, porque, recordamos, se acaba de celebrar, nada, hace unas horas, por la diferencia horaria, en Estados Unidos una subasta en el que el objeto, en este caso, que más por el que más dinero se ha pagado, ha sido el vestido que llevaba Judy Garland en el papel de Dorothy en El Mago de Oz. Ese vestido de cuadros azules y blancos,
¿no? Sí, que tampoco, en fin... Una que telilla no, normal.
Además,
tampoco
que
esto
los
no...
chinos lo venden, es decir, para cuando hay carnaval.
A ver, no será el mismo.
No, ya.
Pero te quieren decir una telita bichí, o sea, te quieren decir una cosa... que no es un bordado recamado. 1.300.000 euros que han pagado, bueno, qué barbaridad.
Hay vestidos que luego decepcionan, porque muchos vestidos de Hollywood son de cartón, me refiero. Es decir, que son para el rodaje y no son para llevarlos en tu vida diaria.
Que no, no puede ser, hombre. Te quiero decir, con la tecnología que hay ahora, aunque sea de chino... ¿Cómo le vas a poner a un actor un traje de cartón?
Bueno, algunos se lo ponen por ordenador.
El del hombre de hojalata. Pero lo demás...
En fin. No sé, que en el cine todo es mentira.
Bueno, depende. En la sangre sí es ketchup, pero el resto a veces es verdad, compañero. Es decir, el traje de chaqueta de Marilyn
sí,
está
es
bien.
Verdad,
y ese
bien,
es de verdad,
bien,
¿no?
Sí, sí. Vamos a empezar a leer lo que los oyentes nos cuentan que les gustaría tener en casa. Voy a empezar echando un vistazo al correo electrónico. Nos ha escrito Graciela y nos cuenta que ella de pequeña siempre quiso ser mayoret y que ella de pequeña lo que hacía era ensayar, practicaba en casa con la varilla del plumero. Nos cuenta, debe ser, ¿sabes? Que sí. Estaba dándole vuelta. Dice que por eso le gustaría tener la chaqueta de mayoret que llevaba Shirley Temple en la película La pobre niña rica. Así que, pues mira.
Mira.
Lo que pasa que ya, claro.
De Shirley Temple.
Shirley Temple.
Fíjate.
Una... Yo desconocía...
¿Dónde estará esa chaquetilla?
Yo no tengo la imagen de esta película. Yo a mí en la
yo
cabeza,
tampoco,
pero bueno.
Pero será una bonita chaquetilla.
Una, y ahí se le quedó clavado, claro. Claro. Quería ser mayor, ¿eh? Francisco en Facebook dice el boliche de la cama de la bruja novata, dice para salir volando.
Ay, a mí también.
Dice que ya puestos, que como iba en la cama, que le gusta llevar encima los calzoncillos rojos de Superman. Esto no sé. Este ya hace un pack, un dos en uno.
Ya,
volando en la cama con los calzoncillos rojos
pues
de Superman.
Pues el boliche de la cama a lo mejor no encuentra de oferta. Ahora, los calzoncillos de Superman tienen que estar por las nubes.
Claro.
Seguramente.
Además, ya, pues sí, sí.
Seguro.
Cecilia en Twitter nos comenta la escultura de oro del Halcón Maltés. Dice que le quedaría muy bien en la entradita de casa.
No la tengo localizada
pues
yo para
creo
nada.
Que un halcón, ¿no? Así en escultura,
maltés.
Así mediana.
Sería
maltés.
Un halcón maltés de Malta.
Lo que era dorado, es que yo no me acuerdo si era dorado o era así de una piedra preciosa así más
oscura. Espera que la buscamos, hombre. ¿Para qué te crees que está la Wikipedia?
Venga, esta tuya del Halcón Maltés.
Tú sigue
pero bueno,
con ello que yo te
si
busco.
Si Cecilia es de oro o la quiere bañada en oro. Nosotros la conseguimos y le damos un bañito en oro.
Pues la conseguirás tú, porque serás el que tengas dinero para pujar, porque a mí no me mires.
Rosa nos ha llamado al teléfono al 910-3063. Nos ha contado que a ella le vienen bien tres películas diferentes, ¿eh? Que ella lo que quiere salen tres películas. Ella lo que desea, lo que le gustaría a Rosa, no es ese traje de Dorothy, sino que hacerse un vestido con las cortinas. A ella le gustaría llevar un vestido hecho con cortinas, cortinas así glamurosas, como el de Escarlata O'Hara, en lo que el viento se llevó, como el de los niños de la familia Von Trapp, en Sonrisas y Lágrimas, y también nos cuenta Rosa que aparece en vestido hecho con cortinas en la película Encantada, que su protagonista coge las cortinas y se hizo también
pero algunas cortinas en especial, no sé, las de JR, no sé, alguna cortina un poquito glamurosa.
Claro, o... claro, ¿qué cortina? ¿Cortina así más estilo visillo, que te quede un vestido así más griego? ¿O cortina más de vestir en plan cortinaje de telón, de estos de teatro?
Mira, ¿no? Aquí se ve un trocito del Halcón Maltés, pero no sé yo muy bien.
Claro, como lo tenemos así... Reluce.
Sí,
pero
puede
esa
ser
imagen
cobrizo
en blanco y negro.
También.
Claro,
es
cobrizo,
que no, cobrizo. Sí, tiene más pinta de cobrizo que de oro, fíjate.
Ramón, él pide, él pujaría por un neuralizador. ¿Qué? Que esto aparece, neuralizador, nos pone él así, y aparece en la película Man in Black. Dice que utilizaban para borrar la memoria a las personas.
A mí también. ¿Eh? Ese me gustaría también.
¿Te gusta?
Sí, más que nada para ir haciendo picias por ahí.
Dice Ramón que se puede programar para eliminar segundos, minutos, horas, meses, hasta años de memoria. Es decir, que no es que le quites la memoria a alguien por completo, sino como borrar un fragmento concreto.
Imagínate el destrozo yendo a todos los mítines electorales. Lo pones ahí en un ping y todo se les olvida lo que tienen que decir, a qué partido pertenecen. Sería fantástico.
Ahí con este neuralizador nos lo apuntamos. Y Mario dice en Facebook los guantes con los que manipulaba las pantallas Tom Cruise en la película Minority Report. dice que le vendrían muy bien para las pantallas táctiles de la tablet y el teléfono.
¿Pero qué tenían esos guantes? Que no me acuerdo.
Yo creo que deslizaba así pantallas, así iban pasando, pero eso es lo que hacemos con el dedo normal con la tablet ahora, ¿no?
Exactamente, sí.
O con el lápiz este que tiene gomilla, como digo yo. Pues nada, pues él quiere unos guantes, será para no dejar huellas y no manchar las pantallas del ordenador ni de la tablet.
Esto con unos guantes normalitos, quiero decir, unos de espuma.
Es verdad que los chinos venden los guantes estos con los que puedes manipular el móvil.
¿Qué sería de nuestra vida y de estas secciones y los chinos, compañero? O sea, que venden en los chinos unos guantes...
Guantes con los que puedes tocar tu teléfono táctil, es inteligente.
¿Pero son especiales?
Claro, son especiales.
¿Tienen algo que
tiene el guante? En la yema de los dedos tienen un tejido especial, porque el algodón normal tú no puedes manipular el móvil. Tiene que ser ese tejido para que tú puedas whatsappear y escribir.
Pero qué sabios son los chinos,
claro,
la verdad.
Claro,
tienen
ahí, sí.
Voy a ir a comprarme unos.
Feli, Facebook nos dice que, mira, más guantes, que ella sueña con los guantes de Hilda, pero que su día a día...
¡Oh, qué bonito, sí!
Dice, pero mi día a día solo me permite los tomates en los panties de Lina Morgan en La Tonta del Bote. Ya no tiene, no se ve, no ve ocasión.
Me siento yo reflejada completamente, sí.
Ella más de panties con tomate que de llevar los guantes de Hilda.
El día que alguien invente unos panties irrompibles... Vamos, habría que hacer un monumento.
Mariela también en Facebook dice que a ella le gustaría la máscara de soldador de Flashdown. Dice para montar un numerito en su casa. Y dice que ahí ve a su marido que la enchufa con el chorro de la ducha.
Pero bueno, para esto hace falta una casa muy especial, quiero decir. Tú entras en mi baño y no puedes hacer el baile de Flashdown con máscara de soldador ni a tiros. O sea, y montar una ducha en el salón no lo veo yo.
Por favor, la máscara de soldador de Flashdown. No, si al final todo objeto tiene alguien que lo desee, lo codicia.
Sí, sí, tienes razón, sí.
Pilar en Twitter, las manos de Eduardo Manos Tijeras para podar sus setos. Mira, algo muy práctico, ¿lo ves? Algo, pero también igual, es decir, claro, pagas un dinero.
Sí, luego hay otras cosas, en fin, claro, que es un poco complicado hacer con esas manos. Serían de quita y pon.
Claro,
¿no?
Paco en correo electrónico dice que a él le gustaría poder elegir el coche que trasladaba a Humphrey Bogart, a Ingrid Bergman, al aeropuerto, que cierra ese final que para él es irrepetible de la película Casablanca.
Mm-hmm.
Pues sí, bueno. Paloma en Twitter, @hoyemadrid, dice cualquiera de los Manolos de Sexo en Nueva York. Ella por pedir, pues nada, para ir...
Se refiere a los zapatos.
Serán los zapatos,
sí,
¿no?
Sí.
Manolo sabía poco, es decir. Maromos sí, pero que Manolos, se llamasen Manolo...
poquita no. cosa, sí.
Carlos nos escribe para decirnos que él lo hace a Twitter, las Ray-Ban de Tom Cruise en Risky Business o su chaqueta de aviador en Top Gun. Es decir, pide dos objetos que ha lucido...
Tom Cruise.
Marian nos escribe en Facebook para comentarnos, ya no es un objeto de película, nos ha ido a hablar de lo de los vestidos hechos con cortinas que pedía una de nuestras oyentes, Rosa, que llamaba por teléfono. Pues Marian nos escribe a Facebook para contarnos que ella tiene un vestido de flamenca hecho con cortinas, y que es precioso.
Pues mira, qué bien.
Así que, lo has visto, se puede.
Oye, también se pueden hacer cortinas con vestidos de flamenca.
Sí,
te puede hacer.
Son de cocina, ¿no?
Sí.
No, me pegan.
Sí.
Con los topitos,
sí,
así.
De
¿no?
salón, no,
de salón
para, no. No,
un poco de. Yo, para la cocina, así darte. No, sí, yo creo que sí. Rubén nos escribe a Facebook para pedir la capa de invisibilidad de Harry Potter y dice que, a mí como a Eli, que se le ha antojado ese mando a distancia que hablamos el otro día en forma de varita que comentó un oyente, pues el que quiere la capa de invisibilidad y además que también va a hacer como tú, que va a buscar
la varita para hacer zapping, ¿no?
Sí.
Están los chinos.
No lo sé.
No es de los chinos.
No lo sé.
Todo lo que hablamos de los chinos.
El oyente la compró por internet, porque era el día de que hicimos de compras que habías hecho por internet.
Sí, sí.
Pero yo no sé si alguna los chinos venden por internet.
Bueno, si no lo tienen el chino, tú se lo pides al chino de tu chino y el chino de tu chino te lo trae al día siguiente.
¿No?
Vamos.
Yo creo que habrá, ¿no?
Cualquier cosa que le pidas, al día siguiente lo tiene. Y además en varios modelos, varios tamaños. Sí, donde ve negocio ahí...
No, claro, pues nada.
Por lo menos
creo
chino.
Al final
no sé.
Vamos a convertir el mando a distancia en forma de varita.
En el top de estas navidades, detrás del moño hipster.
Sí, sí, es verdad, está el moño hipster.
Y la varita.
Y luego, sí, y luego está también la varita. Nos dice Abraham también en Facebook que él quiere a Kit, que quiere al coche fantástico.
Sí, claro, y yo.
Ya, bueno, sí, bueno, que tenemos otro Kit ya, otro coche que va solo. Es decir, también.
Ah, bueno, sí,
lo podemos decir que no
antes,
sea
sí.
De película. Gaby nos dice en Twitter.
Con acento gallego, que tendrá. Digo, el mira, no se lo he preguntado yo al de, claro, es un coche gallego, o sea,
claro,
bueno.
En plan Muñeira, te lo pueden poner así, ¿no? La musiquita. No, que le hagan una sintonía así.
Oye, a mí no hay acento que más me guste que el gallego. Me encanta. Sí, sí, en serio, me encanta.
Bueno, sí,
gallego.
Ya que voy para allá, dice el coche, ¿no?
Exacto.
Dice Saúl que pujaría, nos lo pone en Facebook, por la caja azul de Mulholland Drive o la mascarilla de oxígeno que lleva Dennis Hopper en Blue Velvet. Dice ambas películas de David Lynch. Gaby, los guantes de Rocky, lo he leído en Twitter, @yomadrid. Bueno, pues si no, pues lo repito.
Los guantes de boxeo.
Los guantes de boxeo de Rocky. ¿Mm? Jorge también en Twitter dice cualquier bikini de las chicas Bond.
¿Quién dice esto?
Lo dice Jorge.
Jorge, ¿qué piensa hacer con ellos?
No sé.
¿Ponérselos en un marco? Ponérselos él no creo, o sea, pondrá en un marco.
Es decir, que yo me puedo poner el vestido de Dorothy y el oyente no se puede poner los bikinis de
la... No sé, a mí esto claro me llama la atención porque dice, en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Una chica Bond. Entonces dice, como no puedo con una chica Bond, quiero el bikini, pero el bikini en vacío tampoco, no sé. Bueno, no sé, estoy hablando por hablar.
Pues Carmen, mira, apunta ya mucho mejor el picador de hielo de instinto básico.
¿Y qué haces con el picador?
No sé.
¿Lo metes
pues
en la vitrina?
Mojitos.
¿Lo metes en la vitrina? ¿Lo utilizas? ¿Qué haces con un picahielo?
Marisol nos confiesa en Facebook que le hubiese gustado que su anillo de pedida fuese el anillo del Señor de los Anillos. No sé yo si esto...
Madre mía.
Es así, muy bien. Y termino con dos. Mira, José Antonio en Facebook nos dice que le gustaría tener el bozal de Lecter del Silencio de los Corderos para su suegra. Yo ahí lo leo así. No sé en qué ocasión le pondrá la suegra el bozal.
Es más, ¿se atreverá a ponérselo?
Pero yo te recuerdo, José Antonio, que ese es por no escucharla mal, porque con el bozal hablaba. Es decir...
Sí. Es verdad. ¿Cierto?
Claro.
No, a lo mejor es que la sogra muerde.
Eso. Si es que es porque muerde o porque se come todo en las reuniones, bueno, vale, lo admitimos. Pero si es porque no...
Para que no hable, sí,
otros objetos
mal
de película para hacer callar al personal.
Sí.
Y me voy con Inma, que ella apunta por...
¿Esto lo sabe Inma, que te vas con ella o no?
Bueno, sí, me voy con ella porque además me ha gustado el objeto.
A ver.
El mapa de Willy el Tuerto de la película de los Goonies. El mapa del tesoro de Willy el Tuerto. Así que nos vamos a ver. Me dio una aventurilla con ella.
Pero era un mapa bueno, quiere
decir, mapa bueno.
Indicaba el tesoro.
Sí, 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 sí. Luego no vamos a hacer spoiler, ¿no?, de la película. Nada, por si nadie no la ha visto.
Bueno, todo lo que queréis es el tesoro. ¿Para qué
el
queréis
tesoro?
El mapa. Pues pedid directamente
el tesoro. Pues ya es verdad que era...
¡Qué tontería más gorda! ¡Dios mío! Venga, buena. Hasta luego, Sergio.
Hasta
nos vemos
luego
en la cocina. Hasta luego.
Una aventura.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Las 11:38 de la mañana, un buen momento para echar un vistazo a la redacción de informativos y saber en qué están trabajando a estas horas. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días. Mira, acabamos de recibir una última hora en relación a ese avión derribado, ese avión de combate ruso en la frontera con Siria. Ankara alega que ha entrado en su espacio aéreo y que ha sido abatido tras realizar hasta 10 advertencias, mientras que Moscú lo niega y afirma que fue atacado desde tierra. Los dos pilotos de ese avión de combate se lanzaron en paracaídas y esa última hora nos habla de uno de los dos muerto, uno de los dos pilotos muerto y otro que habría sido apresado. Así están las cosas, las relaciones diplomáticas entre estos países se complican, mientras también estamos pendientes de Bélgica, como no podía ser de otra manera, después de que Bruselas mantenga ese estado de alerta en una operación antiyihadista en la que conocemos que se ha detenido a 5 personas más en su tercer día de parálisis. Bueno, se tiene el elevado riesgo de atentado yihadista mientras las fuerzas de seguridad buscan a un sospechoso de los ataques de París. Aquí en Madrid, bueno, pues también tenemos, nos salpica, ¿no? Como no podía ser de otra manera en cuanto a los niveles de seguridad en Madrid. Ya tuvimos este fin de semana ese amplísimo dispositivo policial en torno al Santiago Bernabéu por ese clásico que se jugaba. Y también para mañana, lo decía esta misma mañana la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, se ha previsto otro dispositivo de seguridad para el partido de Champions que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Galatasaray turco en el Vicente Calderón. Un encuentro que va a contar con un 30% más de policías de lo habitual en el marco de esas medidas de protección frente al terrorismo yihadista. Ha explicado Dancausa que es un partido que tiene la calificación de alto riesgo porque es de la Champions. Y además el club también ha reforzado la vigilancia privada en el campo, que será mayor de la que se viene llevando a cabo en encuentros habituales. ¿Qué nos han pedido desde Francia en relación a estos asuntos para la lucha antiyihadista? Bueno, pues el embajador galo en España, el embajador francés, ha confirmado que el gobierno de François Hollande todavía no ha realizado ninguna petición formal de ayuda al Estado español, pero ha anunciado que lo hará antes de las elecciones del próximo 20 de diciembre y que habrá contactos bilaterales de alto nivel antes de esa fecha. Bueno, antes del 20 de diciembre veremos qué pasa en Cataluña, si finalmente, porque también las aguas van bastante revueltas. De momento no hay investido ningún presidente de la Generalitat, a vueltas con esos contactos que se siguen manteniendo por parte de la CUP con Convergencia Democrática, pero lo que sí sabemos de momento es cómo está la situación económica en Cataluña y no es para tirar cohetes. Hemos conocido además esa trifulca que mantienen verbal Cristóbal Montoro y el gobierno de Artur Mas a cuenta de esos 1.300 millones de euros de los que Hacienda no tiene de momento facturas y que les pide explicaciones al gobierno de Artur Mas. Entre tanto, pues lo que hacen desde la Generalitat es amenazar especialmente a los empleados, a los funcionarios públicos, sobre todo, bueno, a los empleados de las farmacias, teniendo en cuenta que hasta la fecha, Eli, la Generalitat adeuda a las farmacias catalanas más de 330 millones de euros correspondientes a facturas de 3 meses de medicamentos. Bueno, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña ha asegurado que ha sido muy desafortunado que el número 2 del Departamento de Economía les recomendase poner velas para ver si cobran y ha advertido de que si no llega ese fondo de liquidez, el FLA, pues que peligra las nóminas y las pagas dobles de Navidad. Por lo tanto, bueno, vamos a ir viendo cómo se soluciona esta situación y estos tiras aflojas económicos entre Madrid y Cataluña. Esto forma parte de la actualidad. Hay más datos, hay más noticias, teniendo en cuenta que hoy tenemos Consejo de Gobierno en la Comunidad de Madrid y que también en el Ayuntamiento está empezando a haber reacciones a cuenta de esas declaraciones de Manuela Carmena, en las que en un libro pues reconocía no sentirse feliz y que se hubiera incluso llegado a replantear la posibilidad de presentarse como candidata. Ya ha rectificado esta misma mañana en Twitter, dice que ya está feliz. Y
pues
que
habrá rectificado, pero el libro está en la calle.
Está en la calle, que, sí.
En fin, las rectificaciones llegan un poquito tarde.
Pero llegan un poco tarde, efectivamente. Bueno, pues ha dicho eso, que dice sentirse contenta con el trabajo realizado, agradece el apoyo recibido y ha explicado en esta red social que aunque echa de menos la jubilación, el balance es positivo y esto le anima a seguir.
Muy bien, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las 2 de la tarde. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. They say an end can be a start. Feels like a barbarian, yeah, still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever, to be villain or superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please.
Bueno, pues en Hoy en Madrid nos vamos a la calle para fijarnos en un mural. Es un mural muy especial que se hizo, lo hizo además un afamado artista de nombre Jack Bibiloni y se hizo para que durase muchísimo tiempo. Sin embargo, es un mural que corre peligro. ¿Por qué? Porque está en la fachada de un edificio que se ha remodelado recientemente, más con esa remodelación es cuando se hizo el mural, y por lo visto hay problemas porque no se hizo de manera, en fin, digamos que legal del todo, la remodelación del edificio me refiero. Bueno, hasta ese lugar, hasta el número 5 de la calle Orellana, que es donde se encuentra, hemos mandado nuestra unidad móvil con Enrique García Nuño en la parte técnica y Gloria Talavera, para saber, entre otras cosas, qué piensan los vecinos, qué piensan la gente, los ciudadanos, de que este mural, que realmente es muy llamativo y se está convirtiendo o se ha convertido ya en un emblema prácticamente de la zona, esté en peligro de extinción. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos frente al número 5 de la calle Orellana, este edificio que, como decía, se sometió pues a una importante remodelación entre los años 2003 y 2008, una rehabilitación, bueno, para la que se solicitó licencia, pero que se empezó a realizar la obra antes de obtenerla. ¿Qué pasó? Que una vez que el ayuntamiento estudió el expediente, consideró que la reforma que se estaba haciendo no se debía realizar, porque es un edificio con una protección diferente, por así decirlo, podríamos decir, y lo que dijo el ayuntamiento y lo que dijo también después de estudiarlo algún tribunal, es que este edificio tendría que volver a estar en ese estado original antes de hacer la rehabilitación. Tenemos que decir que es un edificio del año 1886 y que destaca sobre el resto del barrio de Justicia por la decoración de sus dos fachadas. Un mural, como decías, de un artista plástico muy conocido. El título de toda esta obra se llama Todo es felicidad. Sorprende a turistas, uh-huh, también a los ciudadanos. Son 68 frescos. Ilustra, como decíamos, además, pues este barrio. Y esta edificación, con este mural diferente, aparece en muchas guías de Madrid, que han sido además traducidas en diferentes idiomas. La información que tienen los vecinos no es suficiente para valorarlo, pero sí lo que hacen es opinar sobre si les gusta o no. Vamos a escucharlo.
Uh-huh. No, me parece que no debiera cambiarse. Vamos, de hecho, estamos aquí hace un año y tanto, un año y cuatro meses exactamente, y por la experiencia y por lo que me dicen los que visitan y veo mucha gente que pasa por ahí que se interesa, no debiera cambiarse. De hecho, como lo que pienso es que es una cosa diferente, que no cambia para nada el entorno, al contrario, le da como más vida, es arte moderno como en muchas ciudades principales, ya que Madrid es una de las ciudades principales de Europa, lo tiene Copenhague, lo tiene Roma, entonces, o sea, me parece algo hasta novedoso, importante y que debemos mantener, me parece.
Cuénteme qué le parece este mural.
No me gusta, no creo que lo pega con la zona, para nada.
¿Se acuerda de cuando lo estuvieron remodelando en el año 2008? ¿Cómo vivió todo eso?
Pues como estaba trabajando, estaba muy poquito en el barrio. Al mediodía cuando venía a comer y nada más. Al principio pensé que habían hecho graffiti, pero luego vi que no. Que era un dibujo que han hecho a la fachada.
¿Era muy diferente la fachada no. anterior?
No, era como es ahora. Pasa que estaba muy mal pintada y la han pintado nueva y la han puesto eso.
¿Conoce que no había permiso para hacer la remodelación y que ahora el ayuntamiento está planteando al propietario que tiene que devolver la fachada al estado original?
No, no lo conocía. No, no tenía ni idea, la primera noticia.
¿Qué le parece? ¿A usted le gustaba más anteriormente?
Sí, porque va más con todos los edificios de la zona. No sé, hay que respetarlo.
Bueno, las opiniones de diferentes vecinos, y el que está mirando ahora su obra es precisamente el autor, Jack Babiloni, que se enteró de esta información a través de lo que dicen los diferentes medios. Está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos vuestros escuchantes. Encantado de atenderos.
Bueno, ¿cómo consideras todo lo que está pasando? ¿Tú conocías en su día que no había permiso para modificar, entre otras cosas, esta fachada?
No, en absoluto. Yo, antes que nada, si me lo permites, tengo que hacer un preámbulo. Todos los que trabajamos, todos los profesionales que trabajamos en todo el mundo en obra pública, haciendo estas intervenciones plásticas, trabajamos siempre con tres documentos: un presupuesto, obviamente previo a la intervención, un contrato y una factura legal. De modo que uno simplemente es contratado, se sube al andamio el primer día, se baja del andamio el último y simplemente tiene relación con la dirección facultativa. En ningún momento un pintor profesional que hace este tipo de intervenciones tiene contacto con la propiedad del inmueble.
Casi siempre es a través de la dirección facultativa, sí.
Es un edificio grande con una fachada de aproximadamente 900 metros cuadrados que tiene 68 frescos. ¿Tuviste 15 días aproximadamente para realizarlo?
Sí, y sin aproximadamente 15 días exactos, laborables, inconsecutivos, entre el 4 y el 28 de marzo de 2008. Esa fue también una de las premisas. Si quieres te puedo explicar un poquito cómo se pusieron en contacto conmigo. En 2003 comenzó la rehabilitación integral de este edificio y me comentaron, mira, se lo vamos a comentar, Jack, a tres o cuatro artistas internacionales que trabajan en obra pública. ¿Estás tú dispuesto a atendernos dentro de un lustro? Y yo dije, pues mira, os dejo ya abierto el calendario, llamadme en un lustro y encantado de acometer este trabajo. Entonces, bueno, efectivamente en 2008 se pusieron en contacto de nuevo, me recontactaron y me dijeron, Jack, subimos al andamio. Y digo, pues adelante, que vamos a hacer un poco de gimnasia.
La obra se llama Todo es felicidad. ¿Qué quisiste representar?
Había muchas formas de intervenirla, pero planteaba una disquisición eminentemente morfológica, y es que el edificio obviamente está creado por entrepaños que tienen que ver con la parte que dejan al aire los balcones. Entonces, en ese caso, solo se podía trabajar en dos opciones básicas: o llenarlo todo de micro intervenciones o generar, que es lo que yo hice, una figura en cada paño y también en el chaflán. Y entonces yo les comenté que, ya que todos somos un poquito que la construcción de Europa viene a ser mediterránea siempre, pues ¿por qué no añadíamos un poco de mediterraneidad al barrio? Y les comenté, podemos hacer un trabajito sobre mitología helénica. Luego se me La verdad es que como mi forma de trabajo es también un poco improvisada dentro de la estructuración, pues se me coló algún romano también, Marco Aurelio en ese caso, pero bueno, les comenté, lo voy a llenar de dioses, titanes y mortales.
Bueno, entiendes que hay gente que le pueda gustar. Escuchábamos a una vecina decir que al principio, cuando vio cómo estaba quedando la fachada, pensaba que era obra de un grafitero. ¿Eso es entendible?
No solamente lo comprendo, sino que lo valoro, lo acepto y me encanta, porque precisamente la obra pública es algo que se trabaja con intención de que asome a la ciudad o al pueblo. Cuando trabajamos en ese tipo de trabajo sabemos que estamos expuestos a la mirada y además debemos estarlo. La mirada contempladora es exactamente la que crea la obra.
Algunos comerciantes, sin embargo, me dicen que esto atrae a muchos turistas que ven cómo en la guía está reflejado este edificio y que se acercan a contemplar cómo es este mural. En realidad se hizo para que durara muchísimo tiempo, ¿no? Las pinturas son de calidad para que pasen años por ellas.
Bueno, más que la calidad, que eso siempre es, las pinturas que utilizamos siempre son de calidad, en concreto es el procedimiento. El procedimiento que utilicé es fresco al silicato sobre mortero de cal y esto implica que los pigmentos son absorbidos por la pared en el momento mismo en el que la pared está tendida, que se llama. Entonces hay que trabajar con bastante rapidez y los estudios espectrográficos químicos le garantizan una durabilidad de unos 5 siglos. Esta es la razón por la que se trabaja al fresco y no se trabaja con otro tipo de técnicas que son bastante más perecederas. Por ejemplo, está muy bien decorar un edificio extramuros con acrílicos o con sprays o con óleo, pero a la primera lluvia lo tienes muy mal. Entonces, por eso trabajé al fresco.
¿Conoces que hay un coleccionista, un seguidor de tu obra que ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para evitar que esta obra pueda desaparecer? Porque no es que se hable de tus pinturas, sino que esa fachada tiene que volver al estado original y eso afectaría, por supuesto, a todo lo que estamos viendo.
Bueno, yo de todo este revuelo, efectivamente, me he enterado un poquito por los periódicos, pero previamente, unos días antes, precisamente porque dices bien, yo tengo una coleccionista de mi obra desde hace bastantes lustros, 3 o 4, su familia me colecciona obra y me la adquiere de vez en cuando, y simplemente se contactó conmigo y me comentó: oye Jack, ¿sabes algo de un andamio que hay colocado?
Que está hoy aquí.
Que
sabemos por qué, ¿no?
Está a la vista y no lo sabemos por qué, y entonces bueno, me dijo: ¿quieres que hagamos algo en relación con esto? ¿Que podemos informarnos, etcétera? Y bueno, yo como no estaba en España, le licencié a esta señorita, que desde aquí quiero agradecerle todos los esfuerzos en relación con esto, la señorita Belén Ramos, y a partir de ahí se ha creado un apoyo que además aprovecho para agradecer, porque creo que ya son bastantes miles de...
firmas, de 1.300.
Sí, sí, sí. Y desde aquí quiero agradecer a todos esos animales humanos que han dedicado 7 segundos de su vida a firmar esto, que toda mi consideración.
Y sabemos además que el ayuntamiento está estudiando qué se puede hacer,
pues mira,
con este edificio.
Precisamente tengo al otro lado del teléfono a Pablo Carralero, que es jefe de gabinete del área de desarrollo urbano sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Señor Carralero, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando precisamente con el autor del fresco este de la calle número 5, de la calle Orellana, en el número 5 de este fresco que está siendo tan polémico últimamente, no por el fresco en sí, sino porque el edificio, por lo visto, hizo una rehabilitación que ha sido declarada ilegal y que, por lo tanto, según los tribunales, pues habría que deshacer de alguna manera. Esto supondría la desaparición de este fresco, a no ser que el ayuntamiento intervenga de alguna manera, que no sé si lo tienen ustedes pensado.
Sí, bueno, primeramente hacerle una precisión, dado que efectivamente de 2003 a 2008 se hace una rehabilitación integral, pero realmente los elementos que se rehabilitan son la cubierta y el acondicionamiento de los patios y otras cuestiones como el ascensor, y realmente son cambios estructurales cuya solución, tanto técnica como legal, no implica la desaparición de los frescos de la fachada. Es decir, no es por esa reforma que ha sido declarada ilegal por lo cual tendrían que desaparecer los frescos, sino porque a raíz de que esa reforma es ilegal, se actúa de oficio y se hace un expediente sancionador que exige que la fachada también sea devuelta a su estado original. Pero no existe una relación directa entre los elementos que se alteraron en aquella reforma con la fachada. Y como le digo, sería perfectamente posible cambiar o recuperar los elementos que se modificaron en la reforma y mantenerlos frescos. Ese no sería el problema.
Claro. Claro, sin embargo, no va a ser posible en la medida en que se ha decidido que todo lo que es rehabilitación, que el edificio tiene que volver a su estado inicial. ¿El ayuntamiento va a recurrir de alguna manera para conservar estos frescos?
Bueno, pero es que realmente no se ha decidido que le edificio tenga que volver a su estado original. Es decir, existe una comisión en la cual participa, no participa, sino que se produce en el seno del ayuntamiento, que es la CPPAN, la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico Cultural, que es la que decide en casos como este edificio, que no son BIC, que no son VIP,
sí,
son edificios que estén protegidos ya a nivel autonómico o estatal, es la que decide el grado de protección que se le da a cada edificio. Entonces, dentro de esta comisión se propuso en 16 de octubre del 2014, la restauración y devolver la fachada a su condición original. No obstante, con fecha de 6 de noviembre de este mismo año, o sea, hace unos días apenas, la comisión ha considerado oportuno suspender el pronunciamiento, con lo cual no existe contra las pinturas en ningún caso una orden inapelable de desaparición.
¿Esto quiere decir que se van a conservar?
Bueno, esto quiere decir que tenemos la posibilidad de reconsiderar, devolver el edificio a su estado original, ¿no?
Yeah.
La voluntad del ayuntamiento, en todo caso, es mantener aquellos elementos artísticos y culturales que gocen de la aprobación de los vecinos, que estén integrados en su entorno y que aporten a nuestra ciudad interés cultural, pero ni urbanismo ni la Junta de Distrito o cualquier...